Hola, 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 acá estamos, 1:33. Muchas gracias, cientos de llamados, cientos de mensajes. Qué lindo que te quieran. Hay algunos que me putean, pero no el día de hoy, ¿no? Ay, mira qué linda foto que pusiste, Lautaro. Ahí está un compañero que era el locutor que no está más.
Rafa.
¿Dónde está el Rafa?
Está en la casa, le mandamos un saludo.
En la casa, le mando un beso al Rafa. El Rafa venía a la mañana a contarme la noticia en la folclórica. Es linda esa foto, ¿eh? ¿Cuántos días estuvimos juntos? ¿Tres? Tres días estuvimos. Bueno, a ver, ¿qué era el testimonio? ¿Qué era el testimonio? Bueno, chicos lindos, mientras el Rafa escuchando. Gracias, Rafa, te quiero.
Número uno.
Te quiero. ¿Qué mañanas me pasaba el Rafa? El Rafa es un capo. Bueno, ¿dónde voy? A ver, Chelo, dale.
Bueno, vamos, vamos a ir al audio, ¿te parece? Un audio que tiene que ver con el...
Dale contexto y sí, nos metemos. Dale.
Con el archivo de audio de la radio pública, ¿no? Un archivo de audio que estuvo clausurado en la última gestión porque decían que todos los audios uno los encuentra en YouTube. Así que ¿para
vamos
qué
a ponerle,
vamos a hacer archivos?
A ver, vamos a hacer una cosa. Sí. Vamos a ponerle nombre a las cosas.
Sí.
La gestión en medios perteneció al señor Lombardi. Sí. Directora de la radio fue la señora Gershenson.
Sí, señor.
Jefe del informativo o algo parecido, es un hombre que ahora está en Radio Rivadavia, ¿cómo se llamaba?
Fernando Subirat.
Fernando Subirat, ahí está. Y después también había un vicedirector, que era un hombre de Lombardi.
Ciarliero.
¿Cómo?
Ciarliero.
Ciarliero,
sí, charlero, sí.
Sí, sí. Bueno, durante esa gestión, ¿qué pasó en la radio?
Bueno, en la radio pasaron... cosas, como decían ellos, ¿no? Se miraban los twitters, no se podía decir, por ejemplo, dictadura cívico-militar, eso estaba prohibido. Durante ese periodo fuimos reprimidos los trabajadores de la radio durante un momento, se hacían ollas populares, gran lucha, censura, retiros voluntarios, despidos, persecución, mobbing, esta estrategia de cambiar a la gente de las oficinas todo el tiempo, ¿no? Quién sabe ahora, en este periodo de espías y espiados, capaz que durante ese momento aprovechaban para cablear alguna oficina que otra, ¿no? Quién sabe, uno puede ahora especular
cualquier cosa.
Así que
eso pasó
aquí en Radio Nacional. ¿Te acordás que se publicaba cuánto ganaba la señora que daba la meteorología en Canal 7, por ejemplo?
Tal cual. Y también sí. Ahora estoy haciendo memoria que en La Rock había un alguien, ahí me dijeron, qué sé yo, habrá que resolverlo, saberlo, pero en la década del 80-90, pionero, vanguardia, pero también se armaron con fondos nacionales y estatales, una radio paralela. Entonces, me parece que en esto de desmitificar, y no tirar ídolos de barro, porque cuando alguien levanta la mano y dice, antes revisamos biografía, y lo ponemos todo sobre la mesa y entramos a charlar, digo, qué sé yo.
Bueno, no se hablaba de Malvinas, ¿no? Malvinas era un tema absolutamente censurado. Decir las Malvinas argentinas era ser subversivo. De verdaderamente una cosa increíble, ¿eh?
Sí,
increíble.
Estas cosas no hay que olvidarlas, porque así como recordamos orgullosamente columnas fundamentales de la radio, diferentes décadas, está en mi biblioteca, a ver si puedo, no quiero romper nada, está el libro que supo recopilar el querido
Ulanovsky, claro.
A ver si lo tengo acá sí, está, señor. A ver, para que vos me estás escuchando. En 1937, 2010, Ulanovsky con la querida Susana Pelayes.
Exactamente.
Querida Susana Pelayes.
Ulanovsky estaba en la represión en el CCK. Él estaba ese día cuando fuimos reprimidos. Estaba Carlitos Ulanovsky, reprimido por la policía de Macri Lombardi. ¿Podés creerlo?
Claro. Enorme, Carlitos. Bueno, ¿y entonces?
Bueno, y te voy a llevar al 24 de agosto de 1956. Ya había pasado el golpe militar... al presidente Perón. Este es un archivo de la radio pública. Pero ¿sabes quién va a ser el hombre que habló en la radio pública, en Radio del Estado en aquel momento? Ernesto Sabato.
No.
Ernesto Sabato no era peronista. No era peronista. Yeah. Apoyó lo que se autodenominó.
No, venía de una izquierda más absoluta. Bueno, es muy interesante para una mesa interesante también.
Bueno, a ver qué escuchemos. Esto va a aportar un poco más de material para esa mesa interesante que propones. Este sábado...
No me cabe duda.
Hablando del peronismo y explicando lo que estaba pasando ya en esa autodenominada Revolución Libertadora.
Dale. Me parece absolutamente inútil que conversemos aquí sobre la posibilidad de realizar una patria federal, o siquiera una patria, si no nos referimos a este punto que juzgo capital de los fueros de la persona humana. Claro, estaba de moda cuando nosotros luchábamos contra Perón, ya que de una manera o de otra, discutido o no, es cierto que este hombre y su régimen hicieron muchas cosas en el orden económico, en industrialización, los derechos sociales, pero había una instancia, había un punto que era capital y que creíamos nosotros que nos separaban radicalmente de este régimen. Era justamente los fueros inviolables de la persona humana. Realizada la revolución física, material, pasados los momentos de euforia, nos enfrentamos con el porvenir del país. Yo lamento muchísimo ser un poco un aguafiestas, pero debo decir que hemos llegado al punto en que debe ser denunciada en esta tribuna y en cualquiera otra tribuna que se me ponga a mano, que no tenemos libertad de prensa, que acaba de ser exigida la renuncia de un director de una revista popular por haber planteado el problema de las torturas. Yo me pregunto esto, esto es un problema no ya político, no ya económico, sino es un problema ético que creíamos que nos diferenciaba esencialmente del régimen pasado. ¿Hay que defender a las torturas o hay que ocultarlas? Ese es el dilema.
A ver, escuchamos a Ernesto Sábato.
Sí, señor.
Yo digo, la brutalidad del hombre contra el hombre no tiene límite en cualquier lado. Mates a alguien en el sur o en un sótano con una picana. Pero veníamos de fusilamientos y bombardeos. De fusilamiento, fusilamientos. Veníamos de gobiernos constitucionales a hablar de régimen. Es raro el tema, es raro. Digo, con la misma pasión se sumó a la CONADEP. Es raro por eso a veces el barco va, viene. No quiero solo esperar, le quiero decir buen día al querido colega de Radio Nacional Calafate, Marcelo Del Bono. Hola Marcelo, gracias.
¿Qué tal Horacio? Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, a ver, desde el primer momento Marcelo ha trabajado periodísticamente para poder informarnos de qué se trata lo que estaba ocurriendo a partir del homicidio, del asesinato de Fabián Gutiérrez. ¿Cómo están las cosas hoy? Yo hoy escuché al abogado Gabriel Giordano, el abogado de la familia, vi, hay recusaciones al fiscal, al juez, ahí quieren sacarlo al abogado de la familia de la cancha porque dice que es un hombre que fue fiscal. A ver, contame cómo están las cosas en estos momentos. ¿Se conocen los datos de la autopsia? A ver.
Bien, estoy acá justo, doctor, deme un minuto, Horacio. ¿Puede ser, doctor, con Horacio Bon, un minuto para Radio Nacional? Un segundo es nomás, para Radio Nacional. Bueno, pues
¿quién
disculpe,
es?
El juez de la causa, que salió un minuto.
Ah, ¿por qué? A ver, ¿cuál es el nombre del doctor? A ver si le ponemos el celular, tengo referencias de él. A ver.
Ya se fue.
Qué pena.
Le pedí, por favor, si podía tener el contacto con usted, pero bueno, me pide que por favor, porque en realidad lo que está pasando, Horacio, y ahí le cuento e interpreto el por qué el juez todavía no está hablando con la prensa, hay uno de los detenidos en este lugar, precisamente. Pedro Monzón.
Yo sé que están detenidos los hermanos Zárate, está Facundo Chávez y Pedro Monzón.
Efectivamente. Y justamente Pedro Monzón es hasta el momento el único de los detenidos que declaró en forma de indagatoria. El resto de los detenidos hicieron testimoniales, ¿no? Hasta el momento. Y justamente...
¿Qué se supone? ¿Que el que con la tramontina le abrió el cuello es Monzón?
No, supuestamente lo que dice el juez, que el autor del hecho habría sido Facundo Saeta, ¿sí? El más chico del grupo, incluso.
Mirá. ¿Ese tiene 20 años?
19 años, el más chico del grupo de los cuatro, y que puntualmente ese sería que al menos está sindicado como el que habría tenido algún tipo de relación estrecha con, puntualmente, Fabián Gutiérrez.
Es el, ¿no?, que habría tenido un vínculo con este hombre hoy muerto.
Efectivamente, así es. Sobre el tema de la autopsia, ahí el juez nos estaba indicando que si bien él, por supuesto, ya tiene los datos de la autopsia, no es tan así, nos dijo así medio en off the record, pero bueno, por supuesto lo contamos, no es tan así como está saliendo en los medios, y que tal vez en el transcurso de algunos instantes o en el transcurso de la tarde pueda llegar a hacer algún tipo de conferencia de prensa.
Querido amigo, te estoy escuchando entrecortado, por favor, a ver, porque me interesa muchísimo lo que estás contando.
A ver, ahí si me escucha mejor, yo estoy parado.
Ahí está, no, quédate ahí. Bien. Entonces, las primeras versiones que dicen que este hombre en el forcejeo, o al menos maniatado, alguien le cortó el cuello, no es tal así.
No es tal así. Lo que sí está confirmado, que ya lo había confirmado el propio juez el día sábado cuando encontraron el cuerpo, sí que el cuerpo de Fabián Gutiérrez tenía dos puntazos en el cuello.
Son dos puntazos, digo, no desde lo macabro ni de lo perverso, pero en lo brutal de la acción, recibió dos puntazos y así este hombre se desangró y murió. ¡Qué horror! Y después, ya muerto, con una sábana van y lo tiran ahí donde lo tiraron.
Efectivamente, supuestamente el lugar del hecho, o sea, el lugar donde lo habrían matado a Fabián Gutiérrez, era en la propia casa de Fabián Gutiérrez. Estos cuatro jóvenes lo habrían subido a la camioneta de Fabián Gutiérrez, lo llevaron hasta un terreno, hasta una casa, que está a unas 20 cuadras de la casa de Fabián Gutiérrez, y lo más llamativo, Horacio, fue que Monzón, cuando hace la declaración, dice que el cuerpo, puntualmente, de Fabián Gutiérrez estaba en el baño de esa vivienda, pero, concretamente, lo que sí se sabe es que cuando el juez Narvarte llega al lugar, van a la casa, ingresan, obviamente van al baño automáticamente, porque la declaración de Monzón indicaba que el cuerpo de Gutiérrez estaba en el baño de la vivienda, y se encuentran justamente que no estaba el cuerpo adentro de la vivienda. ¿Y qué pasó? Justamente, bueno, obviamente asombrados, pensaron que Monzón, como se dice habitualmente, le vendió pescado podrido a la justicia, pero ¿qué pasó? En el medio de ese allanamiento, en el medio de ese operativo, el propio jefe de la policía de la provincia de Santa Cruz, el comisario Cortés, yo no sé si fue por olfato policial o qué, estaba recorriendo la zona, el propio terreno, y encuentran en una esquina, en una punta del terreno, el cuerpo de Fabián Gutiérrez semi-enterrado. Así que bueno, fue todo, digamos...
Pero yo digo, desde lo... ni siquiera con la mirada lasciva y macabra, en el desangrado, en la agonía, eso fue un derrotero de sangre por todos lados.
Sí, totalmente.
Dejaron huellas por todos lados, no solamente la sangre de este hombre muerto, sino desde la intención.
Sí, sí, efectivamente. Por eso hoy, y ahí nos estaba confirmando el juez que está esperando la llegada de todos los abogados de todas las partes, para ir a hacer nuevamente una inspección ocular, tanto a la casa de Gutiérrez,
claro,
como del lugar donde se encontró el cuerpo, obviamente.
Porque, digo, ¿y trascendió por qué lo mataron?
Acá, fundamentalmente, el juez lo dijo el propio sábado y sigue manifestando que esto, podemos ponerlo de esta manera, que tuvo todo un fin económico, si se quiere, que los chicos...
Ellos creían que él tenía información, que tenía guardada plata.
Que tenía dinero, efectivamente, pero tampoco se trataba de un robo, porque evidentemente había un contacto estrecho entre los cuatro detenidos y Fabián Gutiérrez.
Claro, se conocían mucho. Y además hay una historia mal llamada pasional, porque hoy alguien me enseñó, y se lo agradezco, que no se mata por pasión, se mata por maldad. Alguien jodido va y mata. La pasión, claro, es otra cosa.
Sí, totalmente.
Marcelo, te agradezco un montón. Vamos a seguir comunicados. Gracias por el compromiso con la información y la noticia. Gracias, no, Radio Nacional Calafate.
Un gusto, como siempre, a disposición.
Marcelo Del Bono, el colega patagónico. ¡Qué bárbaro! ¿Hasta cuándo puede llegar la maldad humana? Hay que ser jodido, ¿no? Hay que ser jodido.